sintonía de tertulia sobre la que vamos a presentar a nuestros tertulianos de hoy. Son Eva Boros, la candidata del CDS a la alcaldía de Valdemoro. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Y José Pedro Flores, el candidato del PP a la alcaldía de Cubas de la Sagra. José Pedro, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos también.
Encantado.
Estaba yo pensando, porque normalmente en esta tertulia lo que buscamos, yo lo resumo de esa manera, es conocer el punto de vista de asuntos nacionales o internacionales, pero el punto de vista del sur de Madrid. ¿Cómo miramos nosotros desde el sur de Madrid esos temas que son portada en los periódicos o aparecen en los informativos nacionales de la cadena SER, por ejemplo? Pero yo quería, al hilo de lo que venimos contando, venimos de hablar de gestión de residuos, de un programa que están llevando a cabo en los campamentos saharauis gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Leganés, y mañana se celebra la Hora del Planeta y se está debatiendo mucho en estos días sobre la energía nuclear. Yo estaba pensando que, si no les parece mal a nuestros políticos, poder incluir un tema un poquito más local en esta tertulia, y es hablar de medio ambiente, de contaminar menos, pero de qué pueden hacer municipios, los municipios, no los gobiernos, no las administraciones interestatales, sino los ayuntamientos, por eso, por intentar que se contamine menos. No sé, ¿qué propuestas así se os viene a la cabeza ahora? José Pedro, empieza por ti.
Sí, hola. Bueno, propuestas, yo creo que en el caso de Cubas, por ejemplo, son realidades. Nosotros hemos tenido por el medio ambiente un trato exquisito. Era intención del actual alcalde sembrar una gran cantidad de árboles, y eso se ha conseguido en cuanto al medio ambiente. Después estamos gestionando un punto limpio con muy buenas contraprestaciones para los vecinos y también para el medio ambiente. Creemos que la conciencia y la educación en materia, por ejemplo, de residuos, etcétera, hay que hacerla constantemente. La estamos haciendo. Yo, que me encargo de comunicación, periódicamente te puedo decir que hacemos dísticos, trísticos y otra serie de publicaciones para ofertar. Y en cuanto a otros aspectos, por ejemplo, así de soslayo, de pasada, te puedo decir que también estamos en una experiencia piloto de lámparas LED. Y lo último, ya como puntero, hemos estado en una experiencia con Avantis, me parece que se llama la empresa, Orán y nosotros, para recoger, por ejemplo, los residuos a través de móvil. No quiere decir que utilicemos móviles para recogerlo, sino que, utilizando la tecnología móvil, nosotros hemos sabido en cada momento qué contenedores estaban llenos, qué contenedores estaban vacíos, qué zonas del pueblo se llenaban de una determinada manera, con una determinada periodicidad, y eso nos va a permitir optimizar los recursos. Los recursos en Cuba. Yo creo que Cuba, bueno, pues es que es el mejor pueblo de la provincia de Madrid, en España. Entonces, Cuba, en esta materia, yo creo que tiene cubierto las necesidades.
¿Los ayuntamientos, Eva, pueden también poner de su parte para contaminar menos, cuidar más el medio ambiente?
Por supuesto, no solamente que pueden, sino que además deben. Hombre, yo creo que Valdemoro también es, no voy a decir que es el mejor municipio de la Comunidad de Madrid, porque mi compañero ya ha dicho que el suyo es el mejor, pero desde luego es uno de los que estarían en la cabeza de esa lista. Nosotros no estamos gobernando, no es lo mismo que mi compañero de tertulia, que él puede ahora exponer, y lo ha hecho muy bien, todas las propuestas y todo lo que han hecho en su municipio. Yo creo fundamentalmente que en Valdemoro es verdad que durante todos estos años se han hecho muchos avances en el tema del medio ambiente, o sea que negarlo tampoco sería justo. Pero también es verdad que quedan muchas cosas por hacer, y también es verdad que, tratándose de un municipio de 65.000 habitantes, que deberíamos de estar más avanzados en este tema del medio ambiente. Yo creo, como también ha dicho mi compañero de tertulia, que la concienciación y las campañas de potenciación de educación son fundamentales, no solo en el ámbito educativo, sino también en cualquier ámbito y en cualquier edad. No solamente nos podemos quedar en educar a nuestros hijos concienciándonos en el medio ambiente, sino también a nuestros mayores y a cualquier franja de edad, porque eso es importante. Y sobre todo, yo creo que un municipio no solamente se puede quedar en ponerlo primero y luego no conservarlo. O sea, me refiero que en Valdemoro sí que se hacen parques, sí que se hacen plantaciones de árboles, sí que se hace todo ese tema del medio ambiente, pero lo importante es luego conservarlo y mantenerlo. No nos vale de nada tener o inaugurar un parque como se ha hecho en Valdemoro, el parque lineal de Adolfo Suárez, y que luego este parque ahora mismo que se ha inaugurado hace poquitos meses no parezca ni siquiera cuando lo que fue cuando se inauguró. Pero además yo creo que los ayuntamientos deben de ayudar también a las empresas para la instalación de energías renovables y potenciar y dar esas ayudas. Y yo espero que el Ayuntamiento de Valdemoro, ahora que todavía estamos sin aprobar los presupuestos municipales de este año, apueste claramente los presupuestos por el apoyo por el medio ambiente y por las energías renovables.
Bueno, vamos a pasar a esos asuntos que decía yo que son de ámbito internacional o nacional, pero que miramos desde el punto de vista del sur de Madrid. Y hay un tema que, bueno, a raíz de un incidente salía a la luz, que es el famoso asunto de las capillas en las universidades. Hay posicionamientos a favor, posicionamientos en contra, caceloradas por un lado, firmas por otro. En fin, hay bastante debate en el mundo universitario, incluso fuera del mundo universitario, y yo quería preguntarles a nuestros tertulianos qué opinan de esto. Voy a empezar por ti, en este caso, Eva. No sé, el tema de las capillas en las universidades, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo que ha pasado? ¿Si debe haber capillas? ¿Si no debe haber capillas? ¿Si las protestas que ha habido son legítimas? ¿Y si son legítimas?
Bueno, yo en primer lugar en este tema quiero decir que la protesta que hubo el otro día en Somosaguas, no estoy de acuerdo en la forma en que se ha hecho. Pero no estoy de acuerdo en la forma, pero sí en el fondo. Hoy, por ejemplo, en los medios de comunicación aparece que se ha puesto en marcha una iniciativa que se llama la Declaración de Somos Aguas, donde se están recogiendo firmas apoyando que se mantengan las capillas en las universidades. Que, por cierto, hay que decir que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es la que mayor número de capillas tiene en las universidades. Creo que están alrededor de 12 en todas las universidades, cuando hay otras comunidades que el número es de una, en el caso de algunas ni siquiera eso. Porque yo creo que lo importante, decía, que en el fondo sí que estoy de acuerdo, porque yo creo que lo que se debate, que puede que la protesta no hubiese sido la adecuada, no es la libertad de culto, como se está diciendo en algunos sitios, sino el que yo creo que ese debate ya lo deberíamos de tener más que avanzado, si es necesario a estas alturas. Y si es conveniente a estas alturas mantener en el sistema educativo, las instituciones públicas, las capillas. Porque se puede entender que no es un tema de libertad de culto, sino de un privilegio que puede gozar ahora mismo la Iglesia Católica. Vaya por delante que yo me considero, soy católica, que además soy practicante y que sin embargo creo que a estas alturas, en el año en que estamos, deberíamos de tener más que avanzado este debate, sobre todo porque las instituciones educativas y sobre todo las universidades deben de ser un ámbito donde se avance en el conocimiento, en la razón, en la investigación científica, y no deben de tenerse esas diferencias en la libertad de culto, porque sobre todo por encima de la libertad de culto está la libertad de conciencia.
José Pedro.
Mira, yo en algo discrepo. Estamos de acuerdo en que algo tenemos en común. Yo también soy católico y practicante. Pero yo discrepo. Mira, desde la prehistoria, el hombre tiene necesidad de la religión. Es una de las cosas que nos diferencia de los animales irracionales. Esto puesto como premisa. Después, por tanto, ¿por qué si en una cueva prehistórica estaba la presencia de la magia o de la religión, y hablo de magia y de religión, por qué no va a estar en cualquier otro sitio? Puede estar en cualquier otro sitio. Lo que han hecho es una cosa, bueno, pues no la voy a calificar, porque si la calificara a lo mejor sería perjudicial para mí y para mi salud. Yo creo que eso no se debe hacer. Yo comprendo, porque yo he sido joven y yo he estado quizás por aquellos derroteros, yo comprendo esa forma, pero no la comparto. Lo que digo es que ¿por qué no se trata de un privilegio a una religión? Es que el espacio para que uno vaya a estar íntimamente en silencio con su Dios o con quien sea, ¿por qué no lo vamos a admitir? ¿Por qué no lo vamos a admitir? ¿Por qué no vamos a poder tener un espacio, no digo ya de nuestro Dios o de Alá o de Buda o de otro, ¿por qué no van a poder tener los estudiantes ese espacio? ¿Por qué no van a poder tener las personas que vayan allí, que vayan a trabajar o a hacer lo que sea ese espacio? Porque es que no hace ningún mal a nadie. Yo no quiero que a ninguna religión se la privilegie, pero protestar de esa manera me parece inadecuado y no me parece correcto, vamos, de ninguna manera. Yo creo que esto es mi punto de vista.
Bueno, yo, hombre, yo he dicho en un principio que desde luego la forma no me ha parecido la adecuada. Y está claro que si que exista una capilla en las universidades, posiblemente a la mayoría de la gente no le moleste absolutamente para nada. Pero es que el debate es otro, o sea, no es si molesta una capilla o no molesta una capilla en la universidad, sino si ya tenemos que avanzar en este tipo de cosas. O sea, es verdad que hay gente que puede entender que se va a la universidad y que además puede ir y tener un momento de recogimiento y que existan las capillas, pero eso también choca con la libertad de conciencia, que era la que yo decía antes, porque el privilegio al que me refería es que si existen capillas en las universidades, posiblemente si el debate fuera que se instalaran en las universidades unas salas o unos espacios para debatir sobre Darwin y la evolución humana o la creación, posiblemente la Iglesia se echaría las manos a la cabeza porque no le parecería normal que existieran este tipo de instalaciones en las universidades. Porque las universidades y los sistemas y las instalaciones educativas deben de ser eso, solamente para educar, nada más. Está claro que no nos estorban y que las capillas a mí particularmente no me molestan. Pero todo lo que ha generado este debate, todo este que se han montado los medios de comunicación, al final lo que trasciende y el fondo de la cuestión es que estamos debatiendo si se debe de seguir permitiendo las instalaciones de las capillas, que yo sí que considero actualmente que es un privilegio de la Iglesia Católica en detrimento de otras religiones o de otros cultos, que choca con la Carta Magna de Derechos Humanos y con la libertad de conciencia.
Yo es que creo que
Sí.
Yo es que creo que no es un debate ficticio. Bajo mi punto de vista, no hay ninguna necesidad. Yo creo que estamos en un momento en que los debates y hacerse eco de ellos requieren de este tipo de acciones, porque si no, no existirían los debates. Yo es que niego la mayor. Yo creo que la Iglesia Católica no se va a plantear nunca si en una universidad hay un debate sobre Darwin o no lo hay. Yo creo que la Iglesia Católica, con sus defectos o con sus virtudes, y en épocas pasadas habrá tenido defectos, porque todo el mundo recuerda las veces que ha tenido que pedir perdón. Yo quiero recordar y hacer un inciso. La religión católica es la que quitó la esclavitud en Roma. No voy a hablar ya de los que la que ahora apoya a los o está presente con los del SIDA. Yo no voy a entrar en ese debate porque yo creo que está muy manido, ¿no? Pero que sí, que eso fue así. Y la religión católica ha estado siempre presente y es una de las pocas religiones que ha pedido perdón. Aunque esas personas que allí se desnudaron le tengan un odio un odio que yo creo que es un poco a la Iglesia, no a la religión. Yo creo que quizás a lo que representa el oropel de las casullas y de las sotanas o otras cosas, pero que yo creo que es un debate baldío y que en las universidades de Estados Unidos muchas universidades de Estados Unidos hay esos espacios para el recogimiento con una actitud no diría a religiosa, si existe la palabra, ¿no? O sea, independientemente de cualquier religión, y yo creo que eso no, nadie dudará que Estados Unidos es un país desarrollado. O sea, que no hay que llegar al máximo desarrollo suprimiendo algo, hay que llegar al máximo desarrollo pues con la conciencia de todos, con el respeto de todos, con la anuencia de todos, y ya está. Y allí no se le ocurriría a nadie, porque tendría un grave delito el hacer eso que no voy a calificar y que ha hecho esa gente. O sea, eso es así.
30 segundos si quieres para terminar, Eva.
Yo creo que el debate, si lo centramos solamente en lo de las instalaciones de las capillas en las universidades, yo creo que ha quedado ya claro la postura, porque tampoco tiene mucho sentido aquí debatir si las temas de la Iglesia Católica ha pedido perdón o lo que hace la Iglesia Católica, que además yo ya lo he dicho que no comparto muchísimas de las cosas de la Iglesia Católica, y otra cosa es que pueda ser creyente. Pero yo creo que para puntualizar, y lo único que sí que me gustaría que quede claro, no creo que las personas que se manifestaron el otro día, que desde luego lo hicieron de la forma equivocada, y además ese debate yo creo que es que además está más que claro que todo el mundo que le preguntes dice que se equivocaron en la forma de hacerlo. También hay que tener en cuenta que los estudiantes siempre se manifiestan de una forma muy radical con los medios que él tiene, y entonces eso vaya por delante. Pero desde luego no creo que lo que quisieran ellos era manifestar un odio a la Iglesia, sino reivindicar, sobre todo, que lo hicieron además a través de las últimas declaraciones del arzobispo de Rocco Varela, con determinadas cosas, sobre todo en el tema de las mujeres.
30 segundos.
Nos quedamos en eso, en que los estudiantes siempre se manifiestan de esa manera, y porque yo he sido joven y porque soy católico y cristiano, los perdono.
Bueno, voy a cambiar de tema, nos quedan 4 minutos de tertulia, y al hilo de la dimisión del primer ministro portugués, de José Sócrates, porque no se le aceptaron una serie de medidas que planteaba, sabemos que Portugal, junto con España, junto con Grecia, junto con Irlanda, son los países europeos que se están llevando lo peor de la crisis. Yo os quería preguntar una cosa: ¿cuál creéis que es la mejor solución, claro, dentro de una política de hipótesis, para un país que está sufriendo una crisis económica? ¿Creéis que es necesario o es conveniente que cambie el gobierno, o que se planteen unas elecciones anticipadas, o que haya un consenso entre todos los partidos políticos para intentar sacar esto adelante? José Pedro, voy a empezar por ti. ¿Cuál crees que puede ser la mejor solución? Al hilo de esto, porque, por ejemplo, en otros países se apuesta por la unidad. Aquí en Portugal han dicho, bueno, pues se dimite y que venga alguien nuevo, con lo que supone eso de un poquito de nerviosismo siempre en los mercados.
Ha tenido una forma de hacerlo que ha sido en el Parlamento romper la baraja, ¿no?, y que se tenga que convocar elecciones. Yo no sé si la situación de España equivale o puede ser equivalente a ella, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que los gobiernos se agotan. Los gobiernos se agotan, los gobiernos se acomodan, los gobiernos se sientan en el sillón y no evolucionan. Y a veces es necesario un cambio de gobierno. Y lo digo sin afán de electoralismo, porque yo no creo un estado de opinión como para que eso pueda suceder. Lo digo sinceramente, lo digo porque los gobiernos tienen su momento de caducidad. Y yo creo que quizás ahora sería necesario, porque ciertamente España va mal, va mal.
Sí, bueno, yo en algo estoy de acuerdo, que es que los gobiernos se agotan, eso está claro, pero yo creo que se agotan los gobiernos y también se agota la oposición. O sea, también se agota ver si los ciudadanos durante estos años hemos podido ver que el gobierno se agota, o que el gobierno no tiene la capacidad para sacar adelante esta situación, pero que también la oposición no está dando el 100% de lo que debería dar, sobre todo en el tema del apoyo. Yo no sé si la solución es convocar elecciones, o cuál sería la solución, porque igual que mi compañero, tampoco creo que yo puedo dar mi opinión, claro, pero es una situación muy, muy compleja. Hoy, por ejemplo, veíamos que hoy se iban a presentar nuevas medidas ante la Comisión Europea, antes de que termine, o sea, el plazo era para presentarlas en el mes de abril, pero aún así el presidente del gobierno iba a presentarlas hoy. El líder de la oposición decía que desconocía estas medidas. Cuando se presentó el plan de reestructuración de Portugal, sí que hubo una diferencia con lo que está pasando aquí en España, que yo creo que a lo mejor debería haber sido la solución, que a lo mejor llegamos tarde, pero que debería haberse producido antes, es que el que estaba en la oposición, el conservador que estaba en la oposición, apoyó el plan de recortes del presidente de Portugal hasta que la situación se lo ha permitido. Aquí eso no ha ocurrido. Y sin embargo, hoy, por ejemplo, estamos viendo todavía que el presidente del gobierno y el líder de la oposición, cada uno va por su lado. Uno está presentando las propuestas hoy en la Comisión Europea sin que las conozca el líder de la oposición, y el líder de la oposición está pidiendo que haya elecciones anticipadas, aunque también es verdad que ha dicho que no piensa que la situación de España llegue a ser la misma que de Portugal, porque cree que España tiene capacidad de crecimiento y que puede hacerlo. Entonces, estamos en la situación de que cada uno va por su lado y que aquí nadie apoya, ni los unos ni los otros.
José Pedro.
No, hombre, a la oposición se le puede acusar de inanición en otras cosas, pero yo creo que en materia económica siempre ha apoyado, en muchas ocasiones ha apoyado al gobierno, ¿no? Porque esto de la situación económica se veía venir, aunque algunos no lo han visto, ¿no? yo creo que donde no ha habido un apoyo ha sido, por ejemplo, en Portugal, que en el Parlamento de Portugal o en el Congreso se han hecho para atrás una serie de medidas que era necesario tomar. Pero, sin embargo, aquí esas medidas se han tomado conjuntamente. Desconocía lo que dices de que hoy el jefe de la oposición ha dicho que no conocía las medidas que iba el presidente a aportar en Bruselas, ¿no? Lo desconocía, pero yo creo que bien una cosa u otra se tiene que hacer. Algo se tiene que hacer porque la situación económica, y es lo que se plasma en la calle, yo nunca he visto tanta gente parada en la calle. Y yo soy concejal de empleo y me resulta lamentable ver a los padres de familia que te llegan al despacho diciendo que tienen ese problema. El padre, la madre y todo el mundo, ¿no? O sea, es lamentable.
Para terminar, Eva.
Yo es que creo que además estamos muy de acuerdo en esto, o sea que algo se tiene que hacer y que desde luego que al día de hoy la imagen que se está dando tanto por un lado como por otro no es desde luego la que necesitan los ciudadanos de tranquilidad. Yo por eso, porque hoy la situación es esa, o sea, se están presentando nuevas medidas en Europa que se supone que van de acuerdo con el pacto del euro. Y sin embargo, el líder de la oposición desconoce, que no es que esté diciendo que el líder de la oposición debería de conocerlas, que, o sea, que posiblemente tenía que haber sido el presidente del gobierno el que le hubiese mostrado al líder de la oposición esas medidas antes de plantearlas, por si el líder de la oposición tenía que incluir algunas, pero que desde luego la situación y la imagen que se está dando ahora, a la vista de encima de tenerlo de Portugal tan cercano, no es desde luego la que más tranquiliza a los ciudadanos.
Bueno, pues son Eva Borós, la candidata del CDS a la alcaldía de Valdemoro, y José Pedro Flores, el candidato del PP a la alcaldía de Cubas de la Sagra. Han sido los protagonistas tertulianos hoy de nuestro tiempo de debate en el abierto, y a ellos les quería agradecer que hayan estado con nosotros durante estos minutos. Eva, José Pedro, muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias y que paséis feliz fin de semana. No os olvidéis de lo de la hora de mañana, de cambiarla.
Sí.